Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Tenemos que hablar lamentablemente del fallecimiento de una persona en una urbanización de Salobreña. Aunque hubo versiones encontradas en el comienzo, se supo luego que el fallecimiento fue por causas naturales. Vamos a hablar también de un incendio, en este caso en una embarcación en el Club Náutico. Y otros temas también del ámbito de los sucesos, como la detención de una persona como presunto autor de dos robos, cuando menos. También les contaremos en materia de política municipal sobre otro grupo municipal, Vox en este caso, que se suma a las críticas por no haberse celebrado pleno ordinario en julio. Más cuestiones pasan por infraestructuras como los túneles de la costa tropical, asuntos de política local también en otras localidades de la costa. Y en materia cultural tenemos también mucho que contarles, y es que mañana sábado se celebra el Festival Lucero del Alba y ya el próximo lunes se pone en marcha el Festival Tropical, y en lo que respecta a las actuaciones musicales destacadas, en este caso de la mano de Pasión Vega, con quien hemos hablado en Radio Salobreña. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Fallece un hombre en la piscina de una urbanización de Salobreña. Heridos padre e hija al arder una embarcación en el puerto de Motril. La Policía Nacional detiene en Motril a un varón como presunto autor de dos robos con fuerza en comercios de madrugada. Vox pide explicaciones al gobierno municipal por saltarse el pleno ordinario de julio. Transportes finaliza la modernización de cuatro túneles de la A7 en la costa granadina con una inversión de más de 16 millones de euros. El PP de Rubite denuncia un grave problema de salud pública ante la aparición de un animal muerto y la inacción del ayuntamiento. El puerto de Motril y el Club Náutico anuncian los galardonados de los premios Sirenita 2026. El Festival Flamenco Lucero del Alba alcanza su 58ª edición, reafirmando a Salobreña como referente del verano hondo. Y Pasión Vega abre el Tropicalia Summer Music con un homenaje musical al universo de Almodóvar.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Un hombre falleció ayer al mediodía en la piscina de una urbanización de Salobreña, concretamente de Salobreña Beach 4, tras ser localizado inconsciente junto al recinto sobre las 13:30 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias sanitarias, una UBI móvil y agentes de la policía local de la villa. Tanto los servicios de socorrismo como los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, con el objetivo de recuperar sus constantes vitales. Pese a los esfuerzos del equipo médico, no fue posible salvar la vida del hombre, cuyo fallecimiento fue confirmado en el lugar de los hechos. Según fuentes policiales consultadas por Radio Salobreña, los sanitarios certificaron que la muerte de este hombre de unos 82 años se produjo por causas naturales. Y un hombre y su hija han resultado heridos ayer jueves al arder una embarcación en la localidad de Motril en torno a las 13:43 horas, cuando varios testigos alertaron de un barco incendiado en el pantalán que hay junto al Club Náutico, según informó el 112. Los avisos al centro de coordinación comunicaron que en el interior de la nave se pudo producir al parecer la deflagración de una bombona y fuego en el motor. Al lugar se desplazaron efectivos de bomberos de Motril para la extinción, junto con Guardia Civil y Salvamento Marítimo de Almería. El 112 alertó también a la Policía Nacional y a la Policía Local, a Cruz Roja, a la Autoridad Portuaria y a los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes del Instituto Armado, dos pasajeros, el propietario y su hija, fueron evacuados en ambulancia al Centro Hospitalario Comarcal de Santa Ana de Motril con quemaduras de diversa consideración.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Policía Nacional ha llevado a cabo en Motril la detención de un varón de 50 años con múltiples antecedentes como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un comercio de ropa deportiva. Se le atribuye también la autoría de otro robo acaecido la noche anterior en una perfumería de la misma localidad. Los agentes establecieron patrullas de prevención por la zona donde esta persona estaría actuando de madrugada, consiguiendo localizarle y llevar a cabo su detención. En las horas posteriores, el detenido pasó ya a disposición de la autoridad judicial. Los hechos se produjeron a altas horas de la madrugada, cuando a través de la central de alarmas se dio aviso a la Policía Nacional para que acudiera a un establecimiento de ropa deportiva donde presuntamente se habría producido un acceso no permitido. Al llegar al lugar, los agentes observaron la persiana metálica del establecimiento levantada y las hojas correderas de cristal separadas, habiendo sido forzadas ya que no funcionaban con normalidad. Allí también se personó la encargada del establecimiento, comprobando en el interior de la tienda que habían desvalijado un perchero entero con 15 artículos valorados en casi 300 euros, así como que había desaparecido la cartera de uno de los empleados. Esta misma encargada de la tienda fue quien interpuso la pertinente denuncia con la que se inició la investigación, sirviéndose de medios técnicos y audiovisuales. Gracias a estos recursos se pudo determinar las características de la persona que habría sido responsable del robo. Se trataba además de la misma que la noche anterior había llevado a cabo presuntamente un hecho de similares características en una perfumería de la localidad motrileña. Dos noches más tarde, y con estos hechos tan recientes, las patrullas que se encontraban de servicio realizaron con reiteración batidas por la zona con la finalidad de prevenir nuevos robos y poder localizar al autor de los hechos. Gracias a esta labor, a las 4:30 de la mañana, un indicativo policial localizó en el sector a dos individuos que, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida arrojando varios objetos entre los vehículos. Al ser interceptados, pudieron reconocer a uno de ellos como la persona que habría robado en la tienda unas horas antes. El otro, de 41 años de edad, fue trasladado también a dependencias policiales a efectos de identificación. El detenido por los robos en comercios de las últimas noches es un varón de 50 años, conocido por las autoridades por cometer numerosos robos con fuerza y delitos contra el patrimonio, pues posee una treintena de antecedentes policiales previos. Esta persona ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial. El Grupo Municipal de Vox Salobreña ha denunciado la supresión del pleno ordinario correspondiente al mes de julio, una decisión que considera un grave perjuicio para la transparencia municipal, el control democrático y el derecho de los vecinos a estar informados de la gestión de su ayuntamiento. La formación indica que eliminar un pleno ordinario supone privar a la ciudadanía del principal órgano de debate, información y rendición de cuentas de la vida municipal, y añade que estas sesiones no son un simple trámite administrativo, sino el foro donde el equipo de gobierno debe explicar sus actuaciones, responder a las preguntas de la oposición y dar cuenta de las decisiones que afectan al presente y al futuro de Salobreña. Vox considera especialmente grave que esta situación se produzca en plena temporada estival, cuando el municipio está atravesando numerosas incidencias y problemas que afectan a vecinos, comerciantes y visitantes. Cree que es ahora cuando resulta más necesario para que se ofrezcan explicaciones públicas sobre la gestión municipal y las medidas que se están adoptando para resolver las numerosas carencias que viene sufriendo el pueblo. El Grupo Municipal Salobreñero reivindica el derecho de los vecinos a saber qué está ocurriendo en su municipio, así como asistir a los plenos o seguirlos por streaming para escuchar las explicaciones del equipo de gobierno, así como las propuestas, críticas y preguntas formuladas por los grupos de la oposición. De esta manera también se dificulta el trabajo de fiscalización que corresponde legítimamente a la oposición. Dicen desde Vox Salobreña que recriminan además la falta de respuestas a numerosos ruegos y preguntas formulados en plenos anteriores, señalando que el silencio no puede convertirse en una forma de gobernar. Añade que suprimir un pleno transmite una imagen de opacidad y aleja a la administración de los vecinos. Finalmente, Vox exige al equipo de gobierno que explique públicamente los motivos por los que el pleno ordinario de julio no se ha celebrado y reclama un mayor respeto hacia los derechos de la oposición y sobre todo hacia el derecho de todos los salobreñeros a conocer y fiscalizar la gestión de su ayuntamiento.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora y modernización de los túneles de los Ramoncillos, La Guapa, El Acebuchal y Madroño, ubicados en la autovía A7 a su paso por la costa de Granada, tras invertir 16,26 millones de euros. Esta actuación ha sido financiada con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en concreto se han modernizado los sistemas de protección contra incendios, ventilación, alumbrado de seguridad y emergencia, señalización, comunicaciones, videovigilancia, detección automática de incidencias y gestión del tráfico. Además, se ha incorporado un nuevo sistema de control centralizado para la supervisión en tiempo real de las instalaciones de los cuatro túneles. Asimismo, se han ejecutado actuaciones de obra civil, entre las que destacan la construcción y adecuación de galerías y salidas de emergencia. También la renovación del firme, la mejora del drenaje de líquidos peligrosos, la instalación de nuevas redes hidrantes, la adecuación de las instalaciones eléctricas y de suministro energético y la renovación de la señalización y el balizamiento y los sistemas de contención han sido parte de las actuaciones realizadas. Tras conocerse la designación por parte del Consejo de Gobierno de diferentes cargos a nivel autonómico, la costa tropical ha elevado su nivel de representación en relación a la pasada legislatura. De hecho, la comarca contará con dos delegados territoriales de la Junta en Granada, como es el caso de la exalcaldesa de Almuñécar y parlamentaria andaluza Trinidad Herrera, al cargo de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de la motrileña Teresa Yescas, al frente de Sanidad y Consumo. Antes, recordemos, era la responsable en Granada del Instituto Andaluz de la Mujer. En este sentido, la presidenta del PP de Motril, Luisa García Chamorro, ha valorado muy positivamente la nueva etapa que afronta esta formación en la provincia, destacando la consolidación del papel de Motril dentro de la estructura política e institucional del partido. Afirma que Motril vuelve a demostrar que cuenta con personas preparadas, con experiencia y capacidad de gestión para asumir importantes responsabilidades al servicio de la provincia y de Andalucía. En este sentido, además de la incorporación de Teresa Yescas al equipo de delegados territoriales, ha puesto en valor la continuidad del motrileño Nicolás Navarro como viceconsejero de Salud y Consumo, responsabilidad que desempeña desde noviembre de 2025, así como el nombramiento de Antonio Posadas Chinchilla como secretario general de Universidades, Investigación e Innovación. Para la presidenta del PP motrileño, estos nombramientos refuerzan la presencia de Motril en los principales órganos de decisión y demuestran la confianza que el Partido Popular deposita en personas con una acreditada trayectoria de servicio público. En su opinión, esta nueva etapa permitirá seguir fortaleciendo la colaboración entre el Partido Popular de Motril, la dirección provincial y el gobierno andaluz para continuar impulsando proyectos estratégicos para la ciudad, la costa tropical y el conjunto de la provincia. Cuando Motril gana presencia institucional, gana también capacidad para defender los intereses de nuestros vecinos y para seguir avanzando en proyectos que contribuyan al desarrollo económico, social y sanitario de nuestro territorio, ha concluido la presidenta popular motrileña. Y al hilo de los cambios que se han producido, recordemos que quien hasta ahora era diputada de Turismo, también una de las vicepresidentas de la Diputación, Marta Nievas, al equipo de delegados, la estructura del equipo de gobierno de la Diputación Provincial sufre una ligera modificación tras la renuncia de Marta Nievas Ballesteros como vicepresidenta primera. Se ha designado a Mónica Castillo de la Rica como vicepresidenta primera y a María Vera como vicepresidenta segunda, dejando las competencias de turismo y patrimonio para una nueva reestructuración una vez que tome posesión la nueva diputada de la Corporación Provincial que ocupará su lugar, la concejal del municipio de Santa Fe, Susana Leiva, en el mes de septiembre. Mónica Castillo de la Rica asume actualmente las áreas de transparencia, recursos humanos y transformación digital, mientras que María Vera está al frente de la portavocía y las delegaciones de presidencia, proyectos estratégicos provinciales, gestión de bienes culturales y reto demográfico.
Redacción Costa.
El edificio de la Matraquilla en Motril abrirá como sala de estudio durante las tardes en agosto, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Así es. El Ayuntamiento de Motril pondrá en funcionamiento a partir del lunes día 3 de agosto una sala de estudio en el edificio de la Matraquilla, ubicado en la Plaza de la Coronación, para ofrecer un espacio de trabajo a estudiantes y opositores durante el mes de agosto. La concejala de Educación, Maite Jiménez, ha señalado que esta iniciativa responde a la demanda de estudiantes y opositores que necesitan un lugar adecuado para preparar exámenes durante el verano y ha indicado que el número de puestos podrá ampliarse en función de las necesidades de los usuarios. Así lo ha explicado la edil, esa dotación de recursos de los que dispone este nuevo espacio. Es Maite Jiménez.
Esta aula y esta sala de estudio cuenta ahora mismo con 30 puestos fijos y a demanda de usuarios y necesidades siempre se podrá ampliar esos puestos de estudio. Hemos habilitado también wifi porque normalmente esta sala no cuenta con ese servicio. Hemos puesto wifi, tiene climatización. Espero que todos los estudiantes, todos los opositores, toda la persona que quiera venir incluso a leer en esta aula, dispongan de ella, la usen, la disfruten, porque para nosotros ha sido un trabajo eficaz, eficiente.
La instalación permanecerá abierta de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y durante la semana de las fiestas patronales mantendrá ese horario el lunes, mientras que de martes a viernes abrirá de 4 a 8 de la tarde.
El PSOE de Almuñécar ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Diputación de Granada de paralizar los trabajos de extracción de agua en las obras promovidas por Visoxa en la zona de las Góndolas, que suponen detener el bombeo y vertido al mar de agua procedente del acuífero de Río Verde. La formación considera que la medida responde a las denuncias y movilizaciones impulsadas por vecinos y por los propios socialistas durante las últimas semanas. El portavoz del PSOE, Josué Díaz, ha valorado positivamente la rectificación al entender que los vertidos suponían un riesgo de salinización del acuífero y un desperdicio de recursos hídricos. Asimismo, ha recordado la propuesta de su formación de canalizar el agua cauce arriba para favorecer la recarga del acuífero y su aprovechamiento en los regadíos de la zona. No obstante, los socialistas reclaman que esta misma solución se aplique también en Río Seco, donde aseguran que una empresa privada continúa extrayendo y vertiendo agua del acuífero al mar. Así pide al equipo de gobierno que actúe con la misma rapidez para proteger los recursos hídricos del municipio.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El grupo municipal del Partido Popular en Rubite ha denunciado públicamente el estado de caos, falta de dirección y abandono que sufre el municipio bajo la gestión del actual equipo de gobierno tras el alarmante hallazgo del cadáver en avanzado estado de descomposición de un animal de gran tamaño dentro de unas bolsas en la zona de la Era del Calvario. Este suceso, además de constituir un lamentable acto de incivismo por parte de quienes lo han cometido, supone, dicen los populares, un incumplimiento flagrante de la Ley 7 de 2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que obliga a los consistorios a gestionar la recogida y atención adecuada de animales, así como un serio peligro de salud e insalubridad para los vecinos de la zona. Lo más grave de la situación, según señala la portavoz popular Gádor Esteban, ha sido la respuesta ofrecida por el propio ayuntamiento al ser notificado del hallazgo. Desde la corporación se ha justificado la inacción, alegando que todos los empleados municipales se encuentran ocupados en los anejos con motivo de las fiestas del fin de semana. Nos parece, dice la popular, una irresponsabilidad absoluta. Es incomprensible que en la planificación de los recursos humanos del ayuntamiento no se deje un servicio de retén o personal suficiente para cubrir urgencias e incidentes en el núcleo principal, ha manifestado Gádor Esteban. Los operarios municipales van como pollos sin cabeza, dice, por la absoluta falta de organización y liderazgo de nuestro alcalde. Desde el Grupo Popular insisten en que este episodio no es un hecho aislado, sino la muestra evidente de la desatención que padece Rubite. Esteban exige medidas inmediatas para solucionar esta situación y dotar al municipio de la gestión profesional que se merece. Dirigiéndose al alcalde, le señala que si usted no puede o no sabe coordinar los recursos de nuestro pueblo, busque a alguien que ponga orden. Es insostenible el caos y el nivel de abandono que reina en Rubite. Exigimos la retirada inmediata de los restos animales por razones de salubridad y un plan de organización que no vuelva a dejar a nuestros vecinos desatendidos, ha concluido la portavoz del PP.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Autoridad Portuaria de Motril y el Real Club Náutico han anunciado los galardonados de la 21ª edición de los premios Sirenita, unos reconocimientos que distinguen la trayectoria de personas, entidades e instituciones por su contribución al desarrollo social, cultural, deportivo y económico de la costa tropical y de la provincia de Granada. Los premios cumplen este año 21 ediciones y coinciden con el 5º aniversario de la colaboración entre ambas entidades organizadoras. Desde su creación, reconocen el compromiso, la excelencia y la vocación de servicio en ámbitos como la educación, la cultura, el deporte, la comunicación, la acción social o el patrimonio. Entre los premiados figura el Centro San Agustín de la Orden de los Agustinos Recoletos de Motril, que recibe el reconocimiento por sus más de 120 años de historia, dedicados a la formación de miles de alumnos y por su compromiso con la innovación educativa y la excelencia docente. La esquiadora María José Rienda recibirá igualmente uno de los premios Sirenita por su brillante carrera deportiva, que la convirtió en la española más laureada del esquí alpino, así como por su posterior labor al frente de distintas responsabilidades institucionales relacionadas con el deporte. La arquitecta Elisa Valero Ramos será otra de las galardonadas por su aportación a la arquitectura contemporánea y sostenible, con una trayectoria reconocida internacionalmente y proyectos destacados, como el edificio de transitarios del puerto de Motril y la iglesia de Santa Josefina Vaquita en Playa Granada. También será premiado el periodista Pedro Feixas Martín, en reconocimiento a una trayectoria de más de 3 décadas en radio, televisión y prensa, marcada por el rigor informativo y por su labor de difusión de iniciativas sociales, culturales y solidarias de la costa tropical. La Asociación San Cruz Andalucía y Mar de Alborán ha sido distinguida por su trabajo conjunto para impulsar el turismo de cruceros y la náutica deportiva, así como por la organización del Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros de Andalucía, que contribuyó a reforzar la proyección internacional de Motril, Granada y el litoral andaluz. Completa la relación de premiados el Patronato de la Alhambra y Generalife por su labor de conservación, investigación y difusión del conjunto monumental, considerado un referente mundial en la protección del patrimonio histórico y un importante motor del turismo cultural y de la economía de la provincia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Festival Flamenco Lucero del Alba alcanza su 58 edición, reafirmando a Salobreña como referente del verano jondo, con Julián Estrada como cabeza de cartel.
El Festival Flamenco Lucero del Alba vuelve a escribir este sábado 1 de agosto un nuevo capítulo de su historia. Será a partir de las 10 de la noche en el Paseo de las Flores, a los pies del Castillo de Salobreña, que se convertirá de nuevo en un escenario privilegiado para el flamenco con la celebración de la 58ª edición de uno de los festivales más veteranos de Andalucía y de España. Pocos enclaves ofrecen un marco tan singular como el que hoy identifica Lucero del Alba, aunque el festival ha conocido diferentes escenarios a lo largo de su trayectoria. El paseo que abraza la Fortaleza Nazarí se ha convertido en una de sus grandes señas de identidad. Bajo la silueta de la Alcazaba y con el Mediterráneo como telón de fondo, el festival ha consolidado una personalidad propia con unos ingredientes singulares que son el patrimonio, el paisaje y el flamenco. Desde su nacimiento, el Lucero del Alba ha mantenido viva una tradición que lo sitúa entre el reducido grupo de certámenes históricos que comenzaron a impulsar el circuito estival del flamenco en Andalucía. Casi 6 décadas después, sigue siendo un espacio de encuentro entre figuras consagradas y artistas emergentes, siempre desde el respeto a la raíz y a la esencia del cante jondo. La organización corre un año más a cargo del Ayuntamiento de Salobreña, la Diputación de Granada y la Peña Flamenca La Trilla, una colaboración que ha permitido mantener la continuidad de un festival por el que han pasado algunas de las grandes figuras del flamenco de las últimas décadas. El cartel de esta edición refleja precisamente esa combinación entre tradición y presente. La apertura correrá a cargo del cantador salobreñero Basilio Campoy, acompañado a la guitarra por Manuel Carvajal. Será un estreno muy especial para un artista que, pese a llevar toda una vida dedicado al flamenco y muy vinculado a la Peña Flamenca La Trilla, actuará por primera vez en el escenario del Lucero del Alba. Afronta la cita con la responsabilidad oportunidad de cantar ante su pueblo, consciente de que el público de un festival con tanta historia conoce y exige flamenco de verdad. Campoy ha preparado un repertorio que recorrerá algunos de los palos más representativos del cante, desde alegrías y tangos hasta bamberas y fandangos, incluyendo un homenaje personal a algunos de los artistas que han marcado su trayectoria, como Camarón, Juanito Villar, Enrique Morente y El Cabrero, fallecido este año y cuya figura también formó parte de la historia del festival tras actuar en anteriores ediciones. Escuchemos a Basilio Campoy.
Hombre, es un festival muy importante para mí porque es mi pueblo, van a estar mis familiares, van a estar mis amigos, mis vecinos, y yo llevo una mochila encima, como cualquier otro cantado del pueblo, una mochila muy grande porque a mí me van a seguir viendo durante todo el año. Puede venir cualquier cantado de donde sea y no hacerlo bien, porque somos personas humanas, y hay días que te cogen mejor, otros días te cogen peor, pero si te tienen que estar viendo durante todo el año, pues lleva una mochila ahí, una responsabilidad, pues que tienes que intentar hacerlo lo mejor posible, claro. Yo soy una persona que llevo tantos años cantando que no me pongo nervioso. Me vengo arriba, si no sé cómo expresarlo, pero me vengo arriba, me motiva más.
Tras ellos llegará el turno de Rafa Cortés y José Fajardo, a los que seguirán la propuesta de la bailaora Zahara Herrera, una de las artistas granadinas con mayor proyección. La artista reconoce la ilusión que supone formar parte de un festival con casi 60 años de historia y considera que actuar en un escenario con tanta solera implica también una responsabilidad especial. En su actuación estará acompañada por Cristo Heredia y Antonio Eugenia Alcante y José Bellido a la guitarra. Para Herrera, el flamenco encuentra precisamente en la improvisación una de sus mayores virtudes, aunque recuerda que esa libertad solo es posible después de muchos años de formación, escenario y conocimiento del lenguaje flamenco. La técnica resulta imprescindible, pero el verdadero duende sigue siendo aquello que no puede enseñarse y que únicamente aparece cuando el artista logra emocionar desde dentro. Es a Zahara Herrera.
Fue un festival que, como sabemos, desde el año 1969, si no me equivoco, se hace una gran trayectoria para todos los flamencos y amantes de este arte. La verdad que con mucha ilusión y mucha ganas de pisar ese escenario. Mucha responsabilidad por todos los artistas que pasamos por ahí, porque es un escenario en que ha pasado artistas tan relevantes como el mismo Camarón, Fuforito, Estrella Morente, entre otros muchos. Entonces es una responsabilidad, pero que se lleva con mucho respeto y como te he dicho antes, con mucha ilusión y muchas ganas.
El festival continuará con la actuación de Macarena de Jerez, acompañada por Ismael Heredia, antes de dar paso a uno de los momentos más esperados de la noche, con Jesús Méndez y la guitarra de Pepe el Morao. El cantador jerezano, heredero de una de las grandes sagas flamencas y miembro de la familia de la Paquera de Jerez, considera que formar parte del cartel del Lucero del Alba supone incorporarse a una historia por la que han pasado los principales nombres del flamenco. Esa trayectoria convierte al festival en una referencia para el artista. Méndez defiende un flamenco capaz de evolucionar, pero siempre desde el conocimiento y el respeto a la tradición, convencido de que solo comprendiendo las raíces pueden abrirse nuevos caminos sin perder la identidad de un patrimonio cultural único. Es Jesús Méndez.
Y la verdad que tiene un mérito increíble porque, bueno, han pasado por distintas fases del mercado del flamenco, de la vida misma, ¿no? Y la resistencia hecha es súper importante para seguir luchando por ese arte tan nuestro, por el flamenco y tan grande. Me suelo dejar llevar algunas veces, dependiendo de la actuación del sitio y demás, y del público, pero yo creo que, bueno, unas alegrías, haremos soleá, bulería de Jerez, ¿no? Fandango, y ya a partir de ahí pues nos iremos viendo cómo va la actuación, ¿no?
El cierre correrá a cargo del cantador Julián Estrada y viejo conocido del festival, que llegará acompañado por el guitarrista Manuel Silveria. La organización ha querido dedicar esta 58ª edición al artista natural de Puente Genil, cuya trayectoria ha estado siempre ligada al flamenco de la provincia granadina. Curiosamente, Estrada nació el mismo año en que comenzó el Festival Lucero del Alba. El cantador considera que la longevidad del festival es el resultado del trabajo continuado de instituciones y aficionados que nunca han dejado de apostar por el flamenco, incluso en épocas menos favorables para este arte. Reconoce además que actuar en un escenario con tanta historia añade una responsabilidad especial para cualquier artista, aunque también constituye un privilegio. Julián Estrada.
Salobreña uno de los grandes, ¿no? Ya te he dicho, 58 años ya, da un poquito la imagen de lo que ha sido este festival, de lo que yo estuve hace muchísimo tiempo, sí. Y la verdad que me encantó el sitio, me encantó el trato de... el sonido de cómo tratáis el evento, ¿no? Y eso pues claro que te crea una responsabilidad y por supuesto pues, pero bueno, para eso estamos, para salir del paso y dar lo mejor de cada uno de nosotros y que el público y la afición pues disfrute del flamenco.
Junto a Manuel Silveria, compañero artístico desde hace más de 3 décadas, Estrada ofrecerá un recital en el que la complicidad adquirida tras tantos años compartiendo escenario permitirá que el cante y la guitarra dialoguen con absoluta naturalidad, uno de los grandes valores del flamenco más auténtico. La 58 edición del Festival Lucero del Alba va a comenzar este sábado, 1 de agosto, a las 10 de la noche en el Paseo de las Flores de Salobreña. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por 15 euros, mientras que el precio en taquilla será de 20. Además, se va a habilitar un autobús lanzadera desde la Plaza de Goya para facilitar el acceso al recinto entre las 8:30 de la tarde y las 10:30 de la noche.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Tropicalia Summer Music levanta el telón este lunes 3 de agosto con una de las grandes voces de la música española, Pasión Vega, la artista elegida para inaugurar el ciclo de conciertos que se celebrará en el Complejo Deportivo Municipal Julio Martín Pérez de Salobreña, con un espectáculo muy especial con el que está girando este 2026, Pasión Almodóvar, un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas del cine de Pedro Almodóvar, acompañada por el pianista y compositor Moisés Sánchez y su cuarteto. La artista malagueña llega a la villa con una propuesta que nace de la estrecha relación que el cineasta manchego ha mantenido siempre con la música, convirtiendo muchas de sus canciones en un elemento esencial de sus películas. Según explica Pasión Vega, Almodóvar ha sabido utilizar la música como parte del propio relato cinematográfico, al tiempo que ha recuperado para nuevas generaciones canciones e intérpretes que en algunos casos habían quedado relegados al olvido. Vamos a escuchar a Pasión Vega en diálogo con Radio Salobreña.
Es uno de los cineastas que mejor ha sabido utilizar la música en su cine, ¿no? Que ha utilizado esas canciones como si fueran formando parte de los diálogos, formando parte de los propios argumentos de las películas, ¿no? Le ha dado mucho peso a la música en sus películas y a través de ellas también ha reivindicado muchísimas cosas, incluso ha reivindicado a figuras que estaban ya olvidadas, canciones que estaban ya también empolvadas, ¿no? Y eso es maravilloso, me ha dado la oportunidad de reconocerme yo también en ese repertorio con el que crecí desde pequeña escuchando esas canciones maravillosas y ahora se lo devolvemos también al público.
Sobre el escenario, el público encontrará un espectáculo que va más allá de la interpretación de temas conocidos, ya que los arreglos de Moisés Sánchez ofrecen una nueva lectura de canciones que forman parte del imaginario colectivo, trasladándolas a otros universos sonoros sin perder su esencia. El resultado será un concierto que alternará emoción, intensidad, humor y momentos en los que el público será partícipe, manteniendo siempre el color y la personalidad que caracterizan el universo cinematográfico de Pedro Almodóvar. El repertorio reúne algunas de las composiciones más reconocibles de las películas del director, como Piensa en mí, Luz de luna o Volver, junto a otras sorpresas que también tuvieron un papel destacado en su filmografía y que el público redescubrirá durante la actuación. Asegura la cantante que la selección busca mantener un ritmo dinámico, alternando diferentes ambientes y emociones a lo largo del concierto. Pasión Vega destaca que se trata de canciones que forman parte de la memoria de todos y que el público identifica inmediatamente, lo que convierte cada concierto en una experiencia colectiva y compartida, donde los asistentes reconocen melodías ligadas a escenas inolvidables del cine español y las viven desde una perspectiva completamente renovada. La cantante aclara que Pasión Almodóvar es un proyecto concebido como un espectáculo temático, con una escenografía, un vestuario y una puesta en escena inspirados en el universo del director manchego, por lo que en esta ocasión el repertorio estará dedicado íntegramente a las canciones que han acompañado sus películas, dejando para futuras giras la interpretación de los grandes éxitos de su propia carrera. La artista afronta con especial ilusión su regreso a la costa tropical, una tierra con la que asegura sentirse muy vinculada por la cercanía con su Málaga natal y por los lazos que unen a ambas provincias. Además, considera que el ambiente estival y el carácter cercano del público de festivales como el de Salobreña convierten este concierto en el escenario ideal para compartir una propuesta artística en la que música, cine y emoción caminan de la mano. Las entradas para este concierto están a la venta en la web del festival, con precios que oscilan entre los 27 y los 37 euros.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y el Muñecar tiene ya todo preparado para el estreno del Sexy Fest, un festival que nace con la ambición de convertirse en una cita imprescindible del verano y consolidar al municipio como uno de los grandes referentes de ocio, cultura y espectáculo de la costa tropical. El evento reunirá durante dos fines de semana una programación para todos los públicos en el Estadio Municipal Francisco Bonet, combinando humor, pop, rock y música urbana con algunos de los artistas más destacados del panorama nacional. La programación dará comienzo esta noche con Los Morancos, que abrirán el festival con su espectáculo Bota Antonia, una propuesta de humor, actualidad y el inconfundible sello del popular dúo sevillano. Mañana sábado será el turno de Vanessa Martín, que llegará al Muñecar dentro de su gira Casa Mía Tour 2026, con lo que la artista malagueña está recorriendo los principales escenarios del país. La programación continuará el domingo con Mago de Oz, una de las bandas de rock más emblemáticas del panorama nacional, que ofrecerá un espectáculo en el que no faltarán algunos de los temas más icónicos de su trayectoria. La siguiente cita será el viernes 7 de agosto con la actuación de Josué Rarujo y Obed Hernández, mientras que el sábado 8 de agosto llegará el cierre por todo lo alto con una gran noche dedicada a la música urbana, protagonizada por J.C. Reyes, acompañado por Yapi, Lo Malo y Marce. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que Almuñécar se ha consolidado como un auténtico epicentro cultural en Andalucía y el Sexy Fest supone un paso más, dice, en nuestra apuesta por acoger grandes eventos musicales de primer nivel. Asimismo, ha subrayado que celebrar este festival en plena temporada estival nos permite seguir enriqueciendo la oferta de ocio para vecinos y visitantes con un proyecto que nace con vocación de crecer y consolidarse año tras año. Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial del evento, www.sexyfest.com.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el Muñecar reconoce el talento de su juventud con los premios Joven 2026 y presenta una treintena de actividades para agosto.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha puesto en valor el papel de la juventud con la celebración de la gala de los premios Joven Almuñécar 2026 y la presentación de la programación de actividades para el mes de agosto. La Plaza del Sexy acogió anoche la entrega de unos galardones que reconocen la trayectoria y la contribución de jóvenes y colectivos al desarrollo social, cultural y creativo de la ciudad. Durante el acto, el alcalde Juan José Ruiz Joya destacó el esfuerzo y el talento de los premiados, mientras que el concejal de Juventud Francisco Rodríguez subrayó la importancia de visibilizar el potencial de la juventud sexitana y herradureña. Además, la concejalía de este ramo ha diseñado una programación con más de una treintena de actividades dirigidas a jóvenes de hasta 30 años y sus familias. La agenda incluye propuestas de ocio, deporte, cultura y excursiones con especial protagonismo para la Casa de la Juventud, las actividades en las playas y la celebración del Día Internacional de la Juventud. El 90% de estas actividades están previstas de manera gratuita. Entre las actividades se han previsto también sesiones de juegos de rol, torneos de ajedrez y videojuegos, fiestas de la espuma, cine de verano, fútbol playa, spikeball, jornadas asiáticas, visita al acuario, jornada en Aquatropic, el Festival de las Tres Culturas y excursión a Isla Mágica.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y otros puntos de la costa para estos días. Aquí en la villa tenemos hoy el concierto de Wim Mertens, que pone el punto final al Festival Tendencias, aunque las entradas están ya agotadas. Si quedan todavía entradas para el Festival Lucero del Alba, que como les hemos contado, tiene lugar este sábado en el Paseo de las Flores. Más propuestas culturales que tenemos en la costa granadina por estos días, y aquí en Salobreña en particular, pasan por la terraza de Tropicalia, que esta noche tiene conciertos de Jesús Cortés e Ibi dentro de la propuesta de ocio de la terraza de Tropicalia, que vuelve a repetirse mañana con la actuación de Elegante y Embustero. Todo esto con entrada gratuita como previa a los conciertos que, como les contábamos, se ponen en marcha el próximo lunes de la mano de Pasión Vega. Otras propuestas que tienen que ver con la costa granadina pasan por municipios vecinos. Por ejemplo, Es el caso de Motril, que está ya en plena celebración de las fiestas de Playa Granada. Se van a prolongar hasta el domingo. Tenemos además hoy actividad en la Plaza de Toros de Motril con The Burger Cup. Además, el Teatro Calderón acoge hoy y también mañana conciertos del Festival de Música Rey Balduino y más actividades, conciertos de una noche de verano en Villa Astrida con Ángel Moya Pino, que estará actuando hoy en este complejo situado en Playa Granada, donde residieron los Reyes Belgas. Y tenemos más propuestas culturales en la costa granadina. Es el caso de Almuñécar. Les hemos contado ya lo referente al Sexy Fest, que por estos días celebra sus primeros conciertos y presentaciones con los Morancos, Vanessa Martín y Mago de Oz. Y ya tenemos también actividad el próximo día 12 en el Parque El Majuelo con la obra teatral Los Amantes, una comedia que se pondrá en escena desde las 10 de la noche. Y tenemos también en la localidad de La Herradura dos exposiciones que se pueden visitar. En el Centro Cívico de la localidad, concretamente en la Sala Pepe Gámez, hablamos de la exposición fotográfica, parece que fue ayer, y otra de abanicos bajo el título de Abanicarte. Ambas pueden visitarse hasta el 12 de agosto, de lunes a viernes, de 20:30 a 22:30 horas. Hasta aquí la agenda de la costa tropical. Momento de conocer ya el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos en general poco nubosos en el interior, intervalos de nubes bajas y brumas aquí en la costa, donde no se descartan bancos de niebla, ligera presencia de polvo en suspensión en el sur de la provincia, con temperaturas sin cambios o mínimas en ascenso, vientos flojos variables con intervalos moderados del suroeste por la tarde en el interior. Sigue habiendo alerta naranja por altas temperaturas en zonas de la provincia como la cuenca del Genil. Aquí en la costa granadina tendremos una máxima de 32 grados y una mínima de 22. Hasta aquí esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias pasado el fin de semana, el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.